Hermanos, buenos días, buenos días. Todavía no están despiertos. Buenos días, ¿cómo están? Amén, amén. Vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan, como está en la pantalla. Vamos a terminar el capítulo 15 y iniciar el capítulo 16. Vamos a estar de 18 adelante hasta el 16:4. Ahora, le voy a pedir a hermana Jennifer, si ella puede venir y leer la lectura por hoy día. Acá está el micrófono y acá está la Biblia.
Buenos días.
Ahí el micrófono, María.
Capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. 16:4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo les escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Estas cosas les he dicho para que tengan tropiezo los que expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes.
Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, hermana Jennifer. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de congregarnos libremente en este país y magnificar tu nombre. Queremos aprender en cómo vivir, en cómo caminar como Cristo caminó. Y eso conlleva disciplina. Y eso conlleva que entendamos la palabra, tu palabra, y aplicarlos en nuestra vida. Guíenos, Padre, en el nombre de Jesús. Y no solamente esta iglesia, sino todas las otras iglesias bíblicas que están predicando tu palabra fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado a una porción de la Escritura que se considera una fuerte advertencia de lo que va a venir por los discípulos y por nosotros, y la advertencia de ser odiados por el mundo. A nadie le gusta ser odiado. Y Jesús estaba en su última noche enseñándole a sus discípulos, dándole información, porque ellos iban a continuar la tarea que Él había ordenado en ellos de ser las pilares de la iglesia primitiva. Entonces ellos van a continuar la obra de Cristo a través del Espíritu sin Cristo. Entonces Cristo va a morir, va a resucitar, va a la diestra del Padre y va a enviar el Espíritu Santo. Y ellos van a ser los pilares de la iglesia. Ahora, la misión de Cristo estaba casi terminada. Él iba a pagar las consecuencias, una vez más, del pecado del pueblo de Dios. Pero Él estaba dándoles instrucciones finales que les iban a ayudar especialmente con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, Él les dio esa advertencia que serían odiados, y no por pocos, sino por todo el mundo. Ahora, dame hacerte una pregunta. ¿Cuándo nosotros tomaríamos un trabajo y ellos te dicen, antes de, si tú tomas este trabajo, te van a odiar, no solamente, vamos a decir, algunas personas acá, sino todo el mundo? ¿Quién tomaría ese trabajo? Ninguno de nosotros. Porque nosotros tenemos esa tendencia de buscar la aprobación de los hombres. ¿Sí o no? Nadie va a decir sí, pero así es. Nadie desea ser odiado. Nadie, absolutamente nadie. Los hombres buscan la aprobación de ¿quién? Las mujeres y viceversa. Los niños buscan la aprobación de sus padres, aunque sus padres sean un desastre. Todavía buscan la aprobación de sus padres. Los compañeros buscan, bueno, compañeros de trabajo, ellos buscan aprobación también. Nosotros vivimos nuestras vidas buscando aprobación, así es. Y algunos de nosotros hemos sido maltratados por personas y heridos que no buscamos a nadie. Ese es el otro extremo. Porque alguien nos lastimó, no queremos confiar en nadie. Y eso pasa, yo, como psicólogo, yo hablo con varios hombres y mujeres, y a veces ellos, una persona, el sexo opuesto lo ofende, y ya yo no quiero saber nada de las mujeres, de los hombres. No, yo voy a ser soltero por el resto de mi vida. Ok. Y después cierran su corazón y no permitan a nadie entrar. Y muchos de los cristianos son así. Han sido lastimados por la iglesia, y porque han sido lastimados, construye un muro alrededor de su corazón para que nadie pueda lastimarlos. Y después preguntan, ¿por qué no crezco espiritualmente? Porque no permite que nadie entre para invertir en ellos. Algunos de nosotros estamos tan obsesionados por buscar la aprobación de hombres que vamos abiertamente contra la palabra de Dios. Pasa. Ser odiado por alguien en cual nosotros amamos duele. Yo voy a decir eso ahora, eso duele. Pero Jesús dijo que íbamos a ser odiados. Y la idea de ser odiado en este pasaje significa gentes cuyos valores, creencias y moral están en rebelión a los de Dios. Eso es lo que significa. Seremos odiados por Dios. Déjame repetir eso. Seremos odiados, no por Dios, pero Él nos da la advertencia que el mundo nos va a odiar. Y vamos a ser enemigos del mundo. ¿Y cómo consuela Jesús a sus discípulos a enfrentar ese odio? ¿Por qué vamos a ser odiados? Examinamos la advertencia de Cristo y cómo debo manejarla las cosas los discípulos. Porque en la cultura en la cual vivimos, buscamos la aprobación y la alabanza de los hombres. Eso es corriente común. Yo quiero ser alabado por esta persona, quiero la aprobación de mis padres, de mis profesores, de mi jefe. Pero muchos de nosotros a veces estamos dispuestos a comprometer la palabra de Dios por tener esa, vamos a decir, aprobación del hombre. Muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, vamos a ver el primer punto en cual yo quiero destacar. Odiado como fue Jesús. Odiado como fue Jesús. El versículo 18 al 20. Ahora, observa que Jesús no les dijo a los discípulos que podrían ser odiados. Si tú ves el versículo 18, en mi versión, Las Américas, dice, si el mundo los odia. Eso nos da la impresión que hay una posibilidad que nos van a odiar. No, en griego ese sí se puede traducir, ya que, ¿por qué el mundo te odia? Vamos a ser odiados, es el punto. El pueblo judío creía que las naciones gentiles los odiaban simplemente por ser el pueblo elegido de Dios. Entonces ya los judíos tenían en mente que los gentiles le odiaban porque ellos eran escogidos y los otros no. Y los gentiles en realidad menospreciaban el pueblo de Dios porque tenían el favor de Dios. Pero dame decir, de Dios castigó a los gentiles. ¿Sabe por qué castigó a los gentiles? Por sus pecados, no por Israel. Dios castigó a los gentiles por los pecados de ellos y por rechazar a Dios, como Él castigó a Israel por sus pecados y rechazar a Dios. Pero yo creo que ustedes vean ahora, es interesante porque ellos tenían la idea que el mundo alrededor de ellos le odiaba. Pero note eso. Nosotros vimos que la semana pasada que éramos amigos de Dios. Somos amigos de Dios y eso es precioso. Y ahora vemos el contraste que somos odiados por el mundo. Jesús estaba agrupando a aquellos en Israel que los rechazaron con el mundo gentil. Tú puedes imaginar un judío escuchando las palabras que ustedes son como los gentiles. Eso era fatal para ellos. Ellos no iban a tomar esa información bien. Pero recuerda que la nación de Israel pensaba que eran odiados por los gentiles, por ser el pueblo de Dios. Y ahora Dios mismo estaba diciendo que ellos le odiaban igual que Satanás y los gentiles. Ellos no tomaron eso muy bien. Y estaba advirtiendo a los discípulos de la persecución que venía. Venía persecución. Hermanos, te lo voy a decir ahora. Viene persecución. Va a venir persecución. Ahora, en este país estamos libres, pero eso puede cambiar mañana. Viene persecución y el enemigo odia el pueblo de Dios. Ejemplo, ¿Caín mató a quién? Abel. A través de Abel vino la promesa, ¿sí o no? Entonces, él quería matar la promesa de Dios. Y después nació Seth. Y a través de ese vino la promesa. Ahora, Dios permitió que Josué fuera ¿a qué? A Egipto, como esclavo. ¿Y por qué? Porque finalmente salvó la semilla de Dios. Durante, cuando no había comida. Dios siempre hace todo lo posible, no posible, Él siempre va a cumplir, mejor dicho, todo lo que Él va a hacer por la semilla. ¿Y quién es la semilla? Cristo. Y Satanás va a intentar hacer todo lo posible dentro de su poder para destruir a la iglesia, lo cual es imposible, según Mateo 16, 18. Pero cuando el mundo odia a los discípulos, ellos están recordando a Satanás y a los demonios de la gracia y la misericordia que ellos jamás pueden recibir. Tú puedes imaginar Satanás, viendo a todos los hijos de Dios, ellos tienen la gracia y el favor eterna de Dios y ellos jamás van a tener esa gracia y amor. Jamás. Entonces, cuando el mundo odia a los discípulos, ellos estaban recordando al enemigo que ellos no tenían el favor ni la gracia de Dios. Ahora, fíjense. La semana pasada nosotros vimos que nosotros somos amados porque Él nos que amó primero. Ahora estamos viendo, nosotros somos odiados porque ellos odiaron a Cristo primero. Ahí está, no cambian las cosas. Este odio que el mundo nos tiene es algo continuo, especialmente si vivimos para la gloria de Dios. Si vivimos. Porque va a venir el tiempo, nosotros podemos hacer lo que hace la cultura o hacer lo que hace la Biblia. Y cuando hacemos lo que hace la Biblia, va a venir persecución. Cuando hacemos lo que hace la cultura, tú vas a ir bien en este mundo. Nadie te va a molestar. Nadie, absolutamente nadie. Así que en versículo 19, Jesús lo explicó, bueno, sí, 19 lo explicó con más, vamos a decir, profundidad. Si fueran de este mundo, el mundo amaría a lo suyo. Si fueran de este mundo, significa que no son del mundo. Les estaba diciendo que habrían dos campos, dos bandos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y nosotros teníamos que entender eso. ¿Basado en qué? Basado en sus valores, creencias y morales. Uno se alineaba con Dios, uno se alineaba con Satanás. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Sabe por qué el mundo ama a Cash Luna, Benny Hinn Joyce Meyer, ¿tú sabes por qué el mundo ama a esas personas? Y todas esas personas que predican la prosperidad, la herejía de prosperidad, porque siguen los valores del mundo. Ellos están predicando el amor al dinero, la prosperidad, la salud física, que son valores, la moral y las creencias de quién, de Satanás. Y la gente ama a esas personas. Jesús dijo que sus discípulos no eran de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Y eso es algo difícil para nosotros captar. No somos de este mundo. Somos parte del mundo, pero no somos de este mundo. Y si somos, no somos parte del mundo, tenemos que vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? La palabra de Dios, Cristo, caminar según sus principios, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El mundo ama a los suyos. Porque el mundo tiene los mismos valores que Satanás. Entonces Satanás jamás se va a molestar con ellos. Él se va a molestar con nosotros. Y Jesús dijo a sus discípulos que no eran de este mundo. ¿Por qué? Porque Él los escogió del mundo. Ahora, la palabra elegir significa, ya lo mencioné en otros anteriormente, seleccionar por la propia razón o propósito de entre un número de alternativas. Dios escogió, Jesús escogió. Jesús lo escogió del mundo para salvarlos. Fue Él, Él hace la obra, fue su obra. En el griego no da para otra interpretación. Él escogió para la gloria de Él. Eran odiados porque no eran parte del mundo. Entonces, como el cuerpo ataca un virus, el mundo ataca al creyente. Si vivimos según la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estamos enfermos, el cuerpo hace todo lo posible para atacar ese virus y para traer el cuerpo a nivel normal. El mundo hace igual. Entonces, si son creyentes, el mundo va a atacar al creyente. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad, vamos a decir, libre. Acá en el Perú tenemos la libertad de adorar a quien nosotros queremos. ¿Sí o no? Hay libertad de religión acá, por ahora. Pero vete a otro país. Vete a la India. Intenta adorar solamente a Jesús. Y vamos a ver lo que va a pasar. Pero, ¿cómo se identifica el mundo? ¿Cómo nosotros podemos identificar un creyente? ¿Tú sabes cómo podemos identificar un creyente y un incrédulo con sus valores? O otra forma de decirlo, ¿cómo viven? ¿Cómo está viviendo cada uno de ustedes? ¿Cómo está viviendo en su matrimonio? ¿Cómo está viviendo en la crianza de sus hijos? ¿Cómo está viviendo en el negocio? ¿Cómo está viviendo manejando el dinero? ¿Cómo está viviendo en el trabajo? ¿Cómo están viviendo? ¿Por qué yo digo eso? Porque si tienen los valores del mundo, el mundo no te va a molestar. Pero si tienen los valores de Cristo, ellos te van a perseguir. Dame un ejemplo. Felipe, él fue crucificado. Mateo fue asesinado con hacha. Santiago fue golpeado y apedrado hasta que rompieron su cráneo. Para ponerlo en contexto. Matías, cortaron su cabeza. Andrés fue crucificado. Marcos fue arrastrado en el piso hasta que se deshizo su cuerpo. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo cortaron su cabeza. Tomás fue asesinado por una lanza. Lucas fue colgado por un árbol. ¿Por qué el mundo atacaron a los discípulos? ¿Por qué? ¿Porque compartían los valores del mundo? No, lo opuesto. Ellos fueron atacados porque predicaron la palabra de Dios, defendieron los principios bíblicos con valentía. Y la palabra acá clave es principios bíblicos con valentía. Y muchos de nosotros no somos valiosos. Voy a ser sincero. Muchos de nosotros somos amados por el mundo. Y no debería ser así. Somos amados por nuestros amigos. Es más, muchos de nuestros amigos ni saben que somos creyentes. Así es. Nuestros compañeros del colegio ni saben que somos creyentes. Porque caminamos como queremos, caminamos como ellos caminan. Si ellos caminan con un chueco, eventualmente tú vas a caminar así también, cojando, porque tú quieres caminar como ellos caminan, para no recibir la persecución del mundo, porque nadie le gusta ser odiado. Pero Jesús está diciendo, van a ser odiados por la causa de Él. Y todos nosotros deberíamos pararnos en los principios de Dios. Y si nos atacan, no buscamos, una vez más, no, yo no busco ser odiado. Pero el mero hecho que yo obedezco la palabra de Dios, me van a odiar. Así es. Si somos amados por el mundo, algo está mal. Hermanos, algo está mal con nosotros. Significa que nosotros ya comprometimos los valores bíblicos. Así que cuando yo escucho a un cristiano decir, aquí no lo hacemos así. Ojo, aquí no lo hacemos así. Están diciendo que comparten los valores del mundo. Están diciendo que ellos comparten los valores de Satanás. Piensa en eso, las creencias de demonios. Así no lo hacemos aquí. Ok, está bien. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que obedecer. Entonces, para animar a los discípulos, no dijo que no iban a sufrir, pero le recordó en versículo 20. Mira el versículo 20. No son más grandes que su maestro. Si le hicieron eso a Jesús, también los perseguirán a ellos. Ahí está. El mundo causará gran daño y sufrimiento a los santos porque no compartimos sus valores y creencias. No compartimos. Jesús no les iba a rescatar de la persecución. No dice esto acá. Jesús no dijo, bueno, si van a ser perseguidos, el momento que viene la persecución, yo voy a venir, voy a enviar mis ángeles y te voy a rescatar. No dijo eso. Le dio el ejemplo de su persona. Él se paró en medio de la persecución y lo aguantó. Y lo aguantó para la gloria de su Padre. Él se mantuvo firme, predicando y enseñando, porque lo hacía para su Padre. Su aliento para ellos era recordar el sufrimiento de Jesús. Que Él también se mantuvo firme en esa palabra. Entonces nosotros también tenemos que mantenernos firmes en la palabra, como nuestro Señor. Y aún así Jesús no les dejó sin esperanza. Les recordó que algunos vendrán a la fe. Algunos hermanos iban a abrazar a Jesucristo. Y eso es precioso. Cuando predicamos el Evangelio, alguien va a responder. No porque nosotros somos excelentes o podemos articular las cosas con excelencia. No es así. Simplemente porque Dios ha elegido que esa persona sea salva al escuchar el Evangelio. Pero yo quiero que ustedes capten, los cristianos nunca son cobardes. Lo voy a repetir, los cristianos nunca deberían ser cobardes. No estamos llamados a la cobardía. Estamos llamados para pararnos firmes en la palabra de Dios. Y déjame decir, durante la historia de la iglesia, había varios hermanos durante persecuciones que eran cobardes y negaron a Jesús. Y negaron a Jesús. ¿Por qué? Por la persecución. Y no debería ser así. Debemos ser audaces para la gloria de Dios. Porque lo que el mundo puede hacerme a mí y a ti es limitado. La única cosa que ellos pueden hacer a mí es quitarme la casa, quitar mi vida. Y déjame decirle, quitar mi vida no es una amenaza. Porque me envía la gloria. Pero estamos llamados para permanecernos firmes y no llevarnos por nuestros sentimientos. Permanecernos firmes. Somos odiados como fue Jesús. Somos odiados como fue Jesús. O podemos ser amados por Satanás. ¿Cuál desea? Porque, mira, yo hablo, pero es bien sencillo. Según la palabra de Dios, es blanco y negro. Obedecemos y lo que dice el mundo, si no están de acuerdo con nosotros, el mundo va a atacar. Que me lleva al segundo punto, desconocer al Padre, el 21 al 27. En versículo 21, Jesús explicó a los discípulos que los odiaran y los perseguirían por causa de él. Mira lo que dice el versículo 21. Acá dice, déjame encontrarlo acá, disculpa. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen aquel que me, ¿qué? Que me envió. No conocen al Padre. Cuando los discípulos se identificaron con Jesús, fueron marcados por el mundo. Fueron marcados por el mundo. Ahora, déjame darte un ejemplo. Yo tengo la tendencia, cuando voy a un restaurante, pruebo algo nuevo. Si es riquísimo, amén. Está en la lista. Eso va a ser en la rotación en la cual yo voy a visitar ese restaurante. Pero si es pésimo, marcado. Jamás entro en ese restaurante. No importa si cambian el chef. A mí no me importa. Ya, yo no entro. Así soy. Y los cristianos son marcados. Deberíamos ser marcados por el mundo. Es que muchos de nosotros no somos marcados con el mundo porque caminamos con el mundo. Y esa es la lucha. Pero la razón principal porque son marcados, porque son perseguidos, es porque no conocen al Padre. Otra forma de decirlo, no son creyentes. Otra forma de decirlo, que son hijos de Satanás, hijos de desobediencia. Eran ignorantes de Dios. No tenían conocimiento de Él, porque nunca pasaron tiempo con Él a través del Hijo. Mira, el rechazo de Israel a Jesús y el odio de los líderes religiosos hacia él significaba que también odiaban al Padre. El momento que ellos rechacen a Cristo, están rechazando al Padre. Si rechazan al Padre, al Hijo, van a rechazar a nosotros. Si ellos rechazaron al Padre, nosotros no tenemos esperanza. Pero todavía predicamos el Evangelio y vivimos para la gloria de Él. Yo quiero que nosotros captamos, vamos a ser odiados. Mira, Juan quiere que nosotros, que las personas que escuchan esta carta, venga a los pies de Cristo. Pero Él no está predicando un evangelio a medias. Ven a Cristo porque Él te va a amar y tu vida va a ser perfecta. No. Él está diciendo a sus discípulos, van a ser odiados. Ok. Tú puedes imaginar procesando esa información como discípulo. Ok, voy a ser odiado por todo el mundo. No era fácil. Entonces ellos rechazaron al Padre. En el Antiguo Testamento, la idea de no conocer a Dios, ¿tú sabes cómo se demostraba? ¿Cómo se demostraba a no conocer a Dios? Desobediencia. Siempre era igual. Aún con Israel, mi pueblo no me ama, no me obedeces. Isaías 1:3 afirma, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce mi pueblo ni tiene entendimiento. No conocen a Jesús. Los líderes religiosos e Israel que rechazaron a Jesús estaban haciendo lo que pensaban era correcto en los ojos de Dios, pero estaban ciegos porque no tenían una relación con Él. Pero también no tenían excusa. Yo quiero que ustedes vean algo acá. Ellos pensaban que estaban siendo bien por Dios en rechazar a Cristo. Ellos pensaban que estaban caminando en las normas de Dios en rechazar a Cristo. ¿Qué tontería es eso? Es que estaban cegados porque no conocían a su Padre. No conocían a su Padre. Ahora, yo te doy un ejemplo. Yo estaba leyendo un caso de dos niños que fueron equivocadamente dados a otros padres en los Estados Unidos. Y se criaron con esos padres, pero no eran hijos de ellos. Y cuando se dieron cuenta, porque allá en los Estados Unidos hacen mucho exámenes de ADN para ver tu historia. Entonces se dieron cuenta, tú estás conectado a este hombre, es 0.000%. No es tu papá, no es tu mamá. Y ahí todo el mundo se queda en shock. ¿Qué pasa? Entonces ellos van a conocer a sus padres, pero en realidad ya no son sus padres. Sus padres fueron las personas que criaron a esos niños. Y ellos lo conocen así. Ellos dicen, sí, ellos son mis padres biológicos, pero que me crió fueron ellos. Y ambos reconocen. Entonces, aunque son sus padres, no reconocen a sus padres. Y eso es interesante. Nosotros fuimos creados por Dios, pero no queremos reconocer a nuestro Padre. Él es nuestro Padre Celestial y muchos de nosotros no queremos reconocerlo. Preferimos reconocer al Padre que está en el mundo. Y eso nunca termina bien. Entonces, Jesús no estaba hablando, y yo creo que ustedes, Él no estaba hablando, en el versículo 22, Él dice, y si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrá pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ok, ahí está. Él no estaba hablando de su pecado general, porque todo el mundo tenemos pecado. Amén, nadie puede negar eso. Pero Él estaba hablando del pecado específico de rechazar a Cristo, como la revelación plena de Dios. Y luego Jesús dio un paso más allá en versículo 23, y mira lo que dice, el que me odia a mí, odia también ¿a quién? Al Padre. Él estaba diciendo a los discípulos, Israel, los líderes religiosos, me odian. Y ese odio se va a expresar en la cruz. Me van a crucificar. Pero ellos también odian al Padre. Entonces, el Padre en cual ellos representaban, estaban desobedeciendo. Mira la desconexión acá. Que vemos es que ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios es seguir este libro y lo que nos aplica a nosotros, porque no todo aplica a nosotros. Lo que aplica a nosotros y vivir esa verdad para la gloria de Él. Entonces, cuando yo me encuentro con hermanos que buscan de otras iglesias o aún de esta iglesia, pastor ABCD, y yo digo, no es así, la Biblia dice así, y ellos dicen, bueno, no voy a hacer eso. Ok, en decir que no va a hacer eso, te está identificando con los valores del mundo. Ok, me está diciendo a mí que tus valores se alinean más a tu Padre acá afuera que a tu Padre Celestial. Eso es lo que yo escucho. Eso es lo que yo escucho. Y ustedes deberían escuchar igual. Ahora, yo sé que es un proceso que alguien cambia. Yo sé que es un proceso. Pero tenemos que entender que si Dios es nuestro Padre en Jesús, vamos a seguir sus valores y sus normas. Eso es lo que vamos a hacer, sin duda. Lo vamos a hacer con gozo. Lo vamos a hacer en medio de la persecución. Lo vamos a hacer cuando está lloviendo, cuando hace frío. Vamos a obedecer porque Él es Dios. Él es nuestro Padre en Cristo. ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos perdidos en nuestras creencias y nuestras acciones? ¿Y cómo podemos saberlo? Nos apartamos de la Biblia, robamos, fornicamos, mentimos, engañamos, odiamos en nuestros corazones, somos egoístas, no asumimos el papel de Dios en nuestras vidas, descartamos a la iglesia y luego vamos a abrazar al mundo y pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y algunos de nosotros estamos en el camino equivocado, aún hoy en día, porque no lo conocemos. Pero venimos a la iglesia porque alguien nos jala las orejas. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Pero en realidad compartimos con los valores acá afuera. Nos alineamos con los valores del mundo. Y mira lo que dice el versículo 24. Versículo 24. Jesús dijo, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora les han visto y me han odiado a mí y también al Padre. Una vez más, él estaba diciendo que rechazaron a Jesús. Rechazar a Jesús, ya están diciendo que odian al Padre. Pero no fue una sorpresa para Jesús. Porque según el versículo 25, el rechazo a Israel estaba profetizado. Y él saca esa, mira, Salmos, anótalo, no vaya, Salmo 35, 19 y Salmo 69, 4 nos dice, me odiarán sin causa. Me odiarán sin causa. ¿Alguna vez has sido odiado sin causa? ¿Alguna vez ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando yo estaba en colegio, yo estaba saliendo del colegio y una persona me agarró, me dice, tú hablaste de mi mamá. Y yo, ni te conozco. Se equivocaron. Pero tomaron toda esa rabia contra mi persona. Y yo estaba en shock porque no lo esperaba. Ahora, cuando tú esperas pelear, ya te prepara. Acá y acá. Y ahí te defiende. Pero cuando alguien se acerca y te odia por tú no sabes las razones, te queda totalmente en shock y sorprendido. Y yo creo que ellos le odiaron a Jesús, pero él sabía. ¿Tú sabes por qué él sabía? Porque él conoce el corazón del hombre. El hombre es perverso. Nadie busca a Dios. Todas las intenciones del hombre eran malas, dice Génesis 6:5. Nadie busca a Dios. Jesús era y es perfecto, pero para muchos era un blasfemo y un engañador. Eso es lo que era Jesús para muchos. Le odiaban porque expuso sus pecados. Le odiaban porque odiaban la luz. Odiaban la luz. Y cuando no conocemos al Padre, nuestras vidas van a ser guiadas por la cultura y por cualquiera circunstancias. Y para el mundo, Dios y su pueblo en Cristo son como una enfermedad. Son como una enfermedad contra la que hay que vacunarse o totalmente erradicar. Vete a algunos países. Si ustedes han ido a algunos países que odian al cristianismo, tú no vas a ver un cristiano caminando así con su Biblia. Tú no vas a ver eso. Y más, si dice la Biblia acá, no van a ver eso, porque te matan. Tú no vas a ver personas convirtiendo, predicando en la calle, porque te matan. En algunas familias, si te convierte a Cristo, tus propios padres te entregan a las autoridades. Tus propios padres, allá angélicas creyentes, llama a su mamá. Y la llevan. Y no le da un juicio, nada. Simplemente porque es creyente. Somos odiados. Somos odiados porque muchos piensan, el mundo piensa que somos anticuados. Somos anticuados. Y estamos en contra del progreso del mundo. Jesús testificó al mundo que cuando Él iba a regresar al Padre, Él iba a regresar, otros iban a testificar, otros iban a decir la verdad en su favor. No importa que lo iba a matar, era el plan de Él. Lo iba a matar y Él lo sabía. Pero aún así, Él dijo, mira, otros van a testificar. Otros van a testificar en mi nombre. El versículo 26, mira lo que dice. Y cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará, ¿qué? Testimonio de mí. Y después mira lo que dice el 27. Y ustedes también, ¿qué? Dará testimonio. Vamos a dar testimonio de Jesucristo. Vamos a dar testimonio de Jesucristo. Cada uno de nosotros deberíamos dar testimonio de Jesucristo. Entonces, otro papel que nosotros vimos, ya vimos varios papeles del Espíritu Santo, es testificar sobre Cristo. Entonces, cuando una iglesia saca a Cristo, Ya el Espíritu Santo no está presente. Lo digo ahora. Porque el trabajo del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Y hay muchas iglesias sacando a Cristo por no ofender, porque quieren atraer a las personas y tienen los valores del mundo. Entonces, sacan a Cristo. Primero vimos que el Espíritu Santo es el ayudante y abogado en 14:26, que enseña todas las cosas 14:28, y ahora testifica de Cristo al mundo perdido y hostil en este versículo. El Espíritu Santo dio testimonio, pruebas y hablará de Cristo para la gloria del Padre a través de los discípulos. A través de los discípulos. Él va a mostrar a Cristo a través del testimonio de los discípulos. Y nosotros no queremos entender ese principio. Si vamos a vivir, si vamos a decir que somos creyentes, vamos a caminar como Cristo caminó. Y eso va a testificar a un mundo caído que no compartimos con sus valores. Y también nosotros vamos a predicar el evangelio para que ellos se sometan al señorío de Cristo. Muchos de nosotros no vemos. Muchos de nosotros no estamos dando testimonio de Cristo. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿qué testimonio está dando al mundo? ¿Qué testimonio está dando al mundo? ¿Qué testimonio está dando con tus amigos? ¿Qué testimonio está dando con tus compañeros? ¿Qué testimonio está dando en el colegio, en la universidad? ¿Qué testimonio está dando? ¿Somos fieles o somos hipócritas? ¿Cuál somos? ¿Cuál somos? Y todo el mundo mira hacia abajo. ¿Cuál somos? En un mundo odioso hacia los cristianos, debemos brillar la luz del evangelio. Estamos brillando la luz del evangelio. Entonces vamos a ver el punto final, la advertencia. Versículo 6, bueno, 16, 1 al 4. Dice, estas cosas les ha dicho para que no tenga tropiezo los que expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio ¿a quién? A Dios. Jesús le da una advertencia antes que venga la persecución para que no tropiecen. ¿Tú sabes lo que significa tropiecen? Que no se apartan de su fe. No se apartan de su fe, no se apartan de Jesucristo. Esto está, nosotros podemos verlo justo acá en el versículo 1. En el verso 2 les da detalles de qué iban a hacer a ellos. Mira lo que iban a hacer a ellos. Lo iban a sacar de la sinagoga. ¿Tú sabes lo que significa sacarlos de la sinagoga? Ya lo vimos en prédicas antes, pero era un estigma social. Para perder el estatus de entrar en el templo como judío era fatal socialmente. Entonces, no es algo pequeño lo que él decía. Porque ellos vivían en una cultura de honra y vergüenza. Entonces, la vergüenza que tomaba de ser expulsado del templo de Dios, de la sinagoga. Y dos, los matarán. Pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Qué lindo es eso. Ellos iban a matar a los cristianos, como lo hizo Pablo. Persiguió a la iglesia y mató a los cristianos. El mundo lo hará porque, según versículo 3, no conocen al Padre. Siempre llegamos al mismo punto. ¿Qué necesitan nuestros familiares que no conocen a Cristo? Que conozcan al Padre. ¿Cómo pueden conocer al Padre? A través del Hijo. ¿Cómo pueden conocer al Hijo? Que nosotros predicamos el Evangelio. Y es la cosa que no queremos hacer. Y si predicamos el Evangelio, amén, porque yo creo acá en esta iglesia pueden articular el Evangelio muy bien. Pero después, el evangelio que tú predicas no concuerda con la vida que tú vives. Y eso es un desastre. Ellos van a decir, ¿esa es la fe? ¿Es eso? No, yo no quiero eso. Eso no excusa a la persona, pero tampoco excusa a nosotros. Tenemos que vivir para la gloria de Él. Y mira lo que dice en verso 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llega la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo Jesús? Mira, no tenía que decirte las cosas porque yo recibí la persecución. Yo lo recibí. Yo voy a morir en esa cruz. Pero el momento cuando Él muera, resucita y se va a la diestra del Padre, ¿tú sabes a quién? ¿Quién va a recibir toda esa persecución? Nosotros. Él estaba dando la advertencia porque el momento que Él salía, el momento que Él iba a salir, también la protección que Él les dio a los discípulos iba a desaparecer en un sentido. Y toda la persecución iba a caer sobre ellos. Esto lo que nos espera. Un mundo que nos odia y la persecución. Tenemos que ir en contra del mundo. Yo te doy un ejemplo. Yo ya tengo 14 años como misionero. Y en esos 14 años, cuando yo vine acá, había varios misioneros acá. Cusco estaba lleno de misioneros. Ya no tanto. La pandemia ayudó en eso. Y yo digo que ayudó porque yo creo que ayudó. Pero había misioneros, dice, bueno, así se hacen las cosas acá. Mira, si quieres una licencia, paga a esta persona y esa persona te va a conseguir una licencia de conducir. Y yo digo, ¿eso es legal? No. Pero no te apures, así hacen las cosas. No. Así no podemos vivir así. Correcto. Si somos misioneros, si somos creyentes, mejor dicho, si somos creyentes, el estándar es acá arriba, no es acá abajo. Amén. No seguimos la cultura, nuestros valores se alinean más acá que acá abajo. Correcto. Y te van a pedir hacer cosas que no son bíblicos. Y ustedes tienen dos opciones, ceder a la cultura, a los valores de ellos, o levantar la cultura a lo bíblico. Y ahí es donde ellos se van a molestar. Es ahí, cuando tú levantas la cultura al nivel bíblico, ellos van a decir, no. Y después sus narices van así, así arriba en el aire. ¿Tú piensas que eres mejor que yo? Así van a decir. La persecución iba a caer sobre ellos. No estamos llamados a una vida fácil, hermanos. No estamos llamados a una vida cómoda, sino a la dificultad y para algunos la muerte. Va a ser la muerte. Y tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo. Cuando decimos ven a Jesús y Él hará su vida feliz y contento, le estamos mintiendo a las personas. Entonces, cuando los incrédulos oyen eso, ellos piensan que siendo creyente las cosas le van a ir mejor. Pero nosotros sabemos, porque la Biblia dice, no va a ir mejor. Es más, es totalmente lo contrario. Jesús estaba diciendo que serían odiados por el mundo. Es la oposición que vamos a recibir. Párate en la verdad y lo va a ver al toque. Dile a tus amigos, no, tú no vas a hacer eso, tú no vas a hacer trampa en el trabajo. Mira cómo te van a tratar. Mira, dile a alguien en tu trabajo que tú no vas a falsificar un recibo. Por favor. ¿Tú sabes cuántos amigos me piden, Joe, dame tu recibo? ¿Para qué? ¿Tú sabes por qué quieren un recibo? Para ajustar sus cuentas. Así lo hacen acá. Pero dame decirte, en cualquier país hay corrupción. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, vamos contra el mundo. Cuando vivimos el Evangelio y predicamos el Evangelio, vamos a ser odiados. Muchos de nosotros no somos odiados, y voy a ser sincero, porque no somos valientes y no nos paramos en la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no somos creyentes. Somos creyentes, pero no tenemos valentía. Y después decimos a las personas, ven a Cristo, porque tu vida va a ser más fácil. Piensa en eso. Si yo tengo una casa, si yo voy a vender una casa y te digo, bueno, los fundamentos de esta casa están mal. Yo digo, en 5 años tiene que derrumbar la casa. ¿Tú comprarías esa casa? No. Ahora, si tú das una oferta, yo compro la casa solamente como terreno, porque tengo que derrumbar la casa. Ahora, vamos a decir, yo vendo la casa y nunca le digo al comprador que los fundamentos están mal. ¿Qué va a hacer esa pareja o esa persona que compra la casa? Denunciar. Y con toda razón. Y así lo hacemos en el cristianismo. Decimos, ven a Jesús, todo va a ser fácil. Ven a Jesús. Y cuando se molesta, nosotros nos molestamos con ellos. Pero cuando nosotros decimos la mentira. Muchas personas que llegan a los pies de Cristo no saben el costo de seguir a Cristo. Nadie me dijo el costo a mí. Nadie me dijo el costo de seguir a Cristo. Entonces, cuando empezaron a burlar todos mis amigos de mi persona, ¿qué pasa acá? Algo está mal acá. Porque ellos me dijeron que ven a Cristo porque todo va a ser fácil. Pero no era fácil, era lo contrario. Nosotros tenemos que entender y decir a las personas, predicar el evangelio, pero decirle el costo de seguir a Cristo. Y dame decirle, el costo no va a ser un obstáculo a esa persona si Dios está obrando en su corazón. Es más, va a abrazar el evangelio aún así y va a decir, amén, me someto. Pero nosotros queremos hacer las cosas un poquito más suave para que ellos puedan abrazar a Cristo. Ahora, ¿qué significa todo eso para nosotros? Como creyentes, estamos en Cristo. Amén. Conocidos y adoptados por el Padre. Amén. Y sellados con el Espíritu Santo. Nadie va a negar eso. Pero nuestras vidas deberían ser un sacrificio vivo para el Señor en servicio a Él. Somos un aroma dulce y fragante al Padre. Amén. Lo voy a repetir. Somos un aroma dulce y fragante al Padre. Pero apestosos al diablo. ¿Ok? Yo quiero que ustedes capten esto. Somos un aroma dulce a nuestro Padre Celestial porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero somos apestosos, y esa es una palabra fuerte, al diablo, porque estamos cubiertos con la gracia y el amor del Padre. Como yo ya mencioné, Él jamás va a recuperar. Somos un recordatorio constante, un recordatorio vivo para el diablo y sus demonios, lo que ellos una vez tuvo y jamás van a experimentar. Somos un recordatorio a los Satanás y los demonios del castigo eterno. Entonces, Él sí nos va a odiar. Capta eso. Somos enemigos de este mundo. Y donde quiera vayamos, si somos leales, y ahí está la palabra, si somos leales a Cristo, con valentía, basándonos en la palabra de Dios, seremos odiados por el diablo, los demonios y todos los hijos de desobediencia. Así va a ser. En este mundo estamos nadando contra el corriente. ¿Alguna vez ustedes han nadado contra el corriente de un río? Se cansan en 5 minutos. Sí duran 15 minutos. Pero así vive el cristiano, constantemente nadando contra el corriente. Así dice la palabra de Dios, que vamos a sufrir. Vamos contra el orden de este mundo para seguir lo que dice la palabra de Dios. Si ellos dicen cohabitar, nosotros vamos a decir cásate. Eso es lo que nosotros vamos a decir. Si ellos dicen divórciense, nosotros vamos a decir trabaja el matrimonio, porque el matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Deja de ser egoísta. No le van a gustar eso. Dicen que los niños pueden elegir su género. Nosotros vamos a decir, no, ya Dios lo eligió. Nosotros vamos a ir contra lo que dice el mundo. Ellos van a decir A, nosotros vamos a decir B. Ellos van a decir, el domingo es día de familia. Nosotros vamos a decir, el domingo es el día del Señor. Nosotros vamos en contra de lo que ellos dicen. No importa la presión que vamos a recibir, vamos en contra de ellos. Y debemos hacerlo con gozo, porque lo que nosotros hacemos tiene valor eterno. Correcto. Tiene un peso eterno que muchos de nosotros nos damos cuenta. Estamos peleando una batalla espiritual. Y esa batalla quiere, el enemigo quiere destruir a la familia. Quiere destruir a los niños, la sociedad, y dejar a la gente quebrantada y menos dependientes de Dios. Nos mantenemos firmes en la palabra, en los principios bíblicos, sin importar el costo, porque la muerte para nosotros no es una amenaza y jamás lo va a ser. No se sorprenda cuando nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo nos abandonen. Hablan horriblemente de nosotros. Mientan para meternos en problemas. Y nos tratan como basura. Porque nosotros decidimos seguir a nuestro Salvador. Eso es lo que va a pasar. Nosotros nos levantamos con valentía. Porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Y podemos. Y testificamos con nuestras vidas. Y articulamos el Evangelio con claridad. Porque somos hijos de Dios. Y conocemos al Padre. Hemos sido transformados. Ahora te hago la pregunta. ¿Has sido transformado? ¿O simplemente viene a la iglesia para descansar? ¿Viene a la iglesia para pasarlo en tu celular? ¿Viene a la iglesia porque los padres jalan las orejas? ¡Ven a la iglesia! ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por costumbre? ¿O viene para servirle a Dios? Si hemos sido transformados por el amor y la gracia de Dios que se encuentra en Jesús, estamos eternamente seguros. Entonces, podemos pararnos en este mundo y saber que, pase lo que pase, si nos toman la vida, si nos toman nuestras posiciones, cuando nosotros apartemos este mundo, ¿a dónde vamos a estar? Con Dios, con el Padre. Y eso es precioso. Pero dame decirte, dame darte la advertencia de Lucas, de Jesús en Lucas. Vamos a Lucas 6, 26 al 28, por favor. Lucas 6, 26 al 28. Dice, ay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, aman a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendiga a los que lo maldicen, oran por los que los insultan. ¿Tú sabes nosotros por qué nosotros podemos hacer eso? Porque pase lo que pase, ¿a dónde vamos a terminar nosotros? En el cielo, con nuestro Padre Celestial, a donde vamos a abrazar nuestro Salvador. Eso porque nosotros podemos orar por nuestros enemigos. Eso por si alguien me quiere encarcelar por el mero hecho de ser cristiano, predicar el Evangelio. Amén. Eso no es una amenaza a mí, porque yo sé, lo hago para el Señor y Dios va a cuidar a mi familia mejor que yo. Yo confío en el Señor. Tenemos que recordar que somos peregrinos en este mundo, sirviendo a Dios, proclamando el Evangelio. Así, hago una pregunta. ¿Es usted, y es la palabra usted es correcta, es usted amado por el mundo? Háganse la pregunta. ¿Sabe la gente que le rodean que usted es un seguidor de Cristo? ¿Saben? ¿Usted es un hipócrita que trae reproche al nombre de Cristo o ama al Señor? ¿Comparta con los valores del mundo o los valores de Dios? Somos hijos de Dios en Cristo, hermanos. Pero sepa que este mundo nos va a odiar. Pero tenemos la garantía que Jesús ya venció al mundo. Ya lo venció. Yo no estoy preocupado. Tenemos que mantenernos firmes. Y dame decirte, si no eres creyente, tú eres enemigo de Dios y tú odias las cosas de Dios. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Pero sin embargo, Jesús, Dios te llama a arrepentirte y confiar en Él. Él te da, hoy día te está dando la oportunidad para arrepentirte y descansar en el Salvador. Somos odiados, pero en ese odio nuestro nos da la oportunidad para experimentar su amor eterno. Y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer. Lo que tú tienes que decir en tu corazón, Señor, yo soy un pecador. Ante ti, ayúdame para arrepentirme y creer en Jesús como el único Salvador. Ayúdame, Señor, porque en mi fuerza no lo puedo hacer. Yo no puedo cambiar mi corazón. Cámbialo, Señor, por mí. Esa oración Dios va a escuchar. Deja de ser enemigo de Dios, por favor. Deja de odiarle. Deja de vivir tu vida como tú quieras. Deja de ser independientes de Él. Ríndate a Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Que nosotros podemos entender que vamos a ser odiados en este mundo. Pero también que podemos entender que somos abrazados por ti. Y nadie nos puede separar del amor que nosotros tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, para ser valientes. Sabemos que no vamos a ser perfectos, Dios. Pero también tenemos la garantía que Cristo ya venció al mundo. Y como dice Pablo, podemos vivir para Él. Ayúdenos, Padre, para entender y evaluar nuestras vidas, a ver si estamos caminando según los valores del mundo o los valores que se encuentran en tu palabra. Y los que no son creyentes acá, Señor, que ellos pueden entender que son enemigos tuyos. Que aunque nosotros no vamos a decir que te odiamos, nuestras vidas, si no son creyentes, gritan eso. Que se arrepientan y confían en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.